Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y un minuto, día y hora en que cumplimos esta cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Mario Castro y el control master, como es costumbre, de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, de Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio y de recordarles que si no lo pueden oír en su horario habitual, pues lo dejaremos después en formato podcast en distintas plataformas como Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer. Allí nos buscan como U Rosario Radio o directamente como Spreaker. Estamos oyendo en el fondo nuestro homenajeado de hoy y resulta que estamos conmemorando un centenario. ¿De quién se trata? De Jaime R. Echavarría. La primera cuestión que a uno le surge es que uno lo conoce así, Jaime R. Echavarría, y muy pocos creo que saben qué nombre se esconde detrás de la R, porque no es un nombre común, ¿no? Se trata de Rudecindo, Jaime Rudecindo Echavarría, que nació en Medellín hace 100 años, un 13 de noviembre de 1923, y murió en la misma ciudad en enero de 2010. Entonces estamos en pleno centenario de uno de nuestros grandes músicos, que fue compositor, pianista y cantante. Aunque pues digamos que no destacaba precisamente por su voz, era una voz de compositor, como suele decirse. Otro dato interesante es que su profesión era la ingeniería química y que no estudió música formalmente, no es músico de conservatorio. Entonces su carrera musical fue desarrollándose a la par de una profesión, digamos, tradicional, por llamarlo de alguna manera. Son muchos los aportes que hizo al bolero y a géneros nacionales. Entonces podemos iniciar esta audición con lo que estamos oyendo de fondo: composición, piano y voz de Jaime R. Echavarría, La Bien Amada.
Bien amada, la mujer que me engañó con sus ojos de esperanza y sus labios de traición. Cómo has jugado con tantos y otros tantos te querrán. No te importó mi cariño, solamente era uno más. Hay cosas que no se venden, Préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos. Bien amada, hay cosas que no se venden. Préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos. Bien amada, la mujer que me engañó con sus ojos de esperanza y sus labios de traición. Como has jugado con tantos y otros tantos te querrán, no te importó mi cariño, solamente era uno más. Hay cosas que no se venden, préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos.
Estamos escuchando a Jaime R. Echavarría con su composición La Bien Amada. Y tenemos ahora en la cabina de Radiofonium a Marcela Camargo, coordinadora del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Entonces, Marcela, bienvenida a este programa.
Buenos días, gracias Elkin por tenerme aquí.
Bueno, entonces, invitamos a Marcela por dos temas principalmente. El primero es contarles al público de una conferencia que tendrá lugar mañana en el Archivo Histórico. Entonces, ¿de qué se trata, Marcela?
Bueno, mañana en el archivo tenemos a las 3 de la tarde una charla sobre los hallazgos musicales de un libro de coro que tenemos dentro de nuestras colecciones. Entonces, esta charla está a cargo de la musicóloga Angélica Daza y el objetivo de la charla es que entendamos un poco más qué rol tenían esos cantos dentro de las oraciones y los ritos religiosos en el siglo XVIII. Este libro que tenemos en el archivo, pues es un libro grandísimo que mide como 65 centímetros por 50, uh-huh. Está hecho de pergamino, de madera, es un libro raro y muy bello. Mañana quienes quieran asistir a esta charla pueden inscribirse, conocer el libro y además escuchar pues las reflexiones y el análisis de la musicóloga que va a analizar los tipos de cantos que se entonaban hace 300 o 400 años a partir de este libro. Entonces, ¿qué decían esos cantos? ¿Qué temas tenían? ¿En qué momentos del día se cantaban estas canciones? ¿Y por qué lo hacían? Eran canciones para adorar a Dios, para alabar a Dios y también orar a los santos, pero tenían unas funciones específicas en el día y en la semana y en diferentes fechas especiales del año. Entonces eso lo vamos a ver mañana, cómo se cantaba eso, cómo funcionaban esas músicas hace 400 años. Entonces esta es una invitación para todos y todas quienes quieran conocer el archivo histórico y quieran ver ese libro increíble de músicas, que además es muy bello porque es un libro decorado con iluminaciones, con colores y de un material pues que la mayoría de personas desconocemos. Pero entonces acérquense al archivo mañana a las 3 de la tarde, que vamos a estar abiertos hasta las 10 de la noche en el marco de la Noche de Museos. Que es mañana en Bogotá, ¿no? El 17 de noviembre. Si quiere conocer el archivo histórico y saber más de músicas de hace 400 años, esta es la oportunidad.
Sí, señora. Entonces, simplemente buscar las redes del archivo histórico y allí está la publicidad del formulario de inscripción. Pero Marcela, este punto del libro antifonario, libro de coro, nos lleva, digamos, a contarles a los oyentes de qué se trata todo esto y de decirles que el Archivo Histórico ganó ya hace un tiempo una convocatoria y unos recursos para intervenir este libro. Entonces, intervenir y conocer mejor este libro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Archivo Histórico con esta convocatoria y con este libro, precisamente?
Bien, Elkin. El año pasado participamos en un concurso, en una convocatoria, que se llama Iberarchivos, del programa Iberarchivos, que ofrece bolsas de dinero a los archivos iberoamericanos que tengan algún proyecto de rescate, de investigación, de digitalización de algún documento o alguna colección de documentos históricos que tengan valores particulares, valores importantes para la investigación. Entonces nosotros teníamos ese libro de coro que estaba un poco en mal estado, entonces queríamos restaurarlo. Es un libro que, como lo mencioné antes, tiene más de 300 años, entonces había sufrido algunos deterioros por causa de la humedad, del polvo. Entonces lo primero que hicimos con los recursos que ganamos en ese programa de Iberarchivos fue restaurar el libro. La restauración duró cerca de 6 meses, y si quieren conocer el libro, acérquense al archivo y van a ver cuáles fueron los resultados de ese proceso de restauración. Otro de los resultados fue una digitalización del libro. Tenemos unas imágenes digitales con las que estamos investigando, observando los detalles del libro y también divulgándolo, ¿no? La idea es que todos podamos acceder al contenido y a las imágenes de ese libro y podamos analizarlo, entenderlo, estudiarlo. Y por otra parte estamos investigando sus contenidos musicales y sus contenidos iconográficos, las imágenes, qué nos dicen esas imágenes y qué nos dice esa música y cómo se usaba esa música, han sido preguntas que han atravesado nuestra investigación. Entonces seguimos trabajando en la investigación porque ya hemos resuelto varios interrogantes, pero en el camino siguen apareciendo nuevos. Hemos aprendido muchísimo sobre el significado de las imágenes que están en ese libro, imágenes de santos, imágenes de criaturas mitológicas, de plantas, de animales, que ustedes pueden observar en el libro, y de las músicas de las que mañana nos va a hablar Angélica Daza, la musicóloga. Entonces, la investigación es otra parte de ese proceso.
Bien, entonces, repetimos, Marcela, la invitación para el público, todo el público que quiera conocer qué es un libro de coro, un libro antifonario. Entonces mañana 3 de la tarde, Archivo Histórico, busquen nuestras redes, busquen el formulario de inscripción, eso es todo lo que tienen que hacer, es absolutamente abierto. Entonces esa es la invitación que dejamos y gracias, Marcela, por venir a contarnos de esos temas como tan novedosos, tan interesantes.
Vale, muchas gracias, Elkin, y reitero la invitación. Mañana 3 de la tarde los esperamos en el Archivo Histórico. Gracias.
Bien, entonces, seguimos aquí con nuestras entrevistas de Radioforium. Y para ello tenemos al doctor José Vicente Sánchez. Entonces, doctor José Vicente, buenos días y bienvenido a Radioforium.
Bueno, muy buenos días a toda la comunidad rosarista, especialmente para ti. Mil gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar por primera vez en la emisora de la Universidad del Rosario.
Ah, no, pues buenísimo que sea su estreno en radio aquí en Radioforium. Entonces, doctor José Vicente, arranquemos pues por el principio. Usted es egresado de esta casa. ¿Usted estudió en el colegio o solo el pregrado?
No, solamente el pregrado. Yo vengo o llegué del colegio Manuel Dalzón, uh-huh. Padres asuncionistas, todavía vigente, y ingresé a la Universidad del Rosario hacia los años 1985, uh-huh. Y precisamente ese primer año estábamos en clase de ciencia política el 6 de noviembre del año 1985, cuando fue la toma del Palacio de Justicia. Y fuimos el único salón que estaba en clase. Todo el resto había salido de la universidad. y cuando se escucharon los disparos, donde es el aula Mutis hoy, uh-huh, ahí quedaba el salón de primero B.
Ya.
Ahí estábamos en clase cuando se escuchaban disparos y todo. Ahí sí ya hubo algunas compañeras angustiadas, empezaron a llorar, etcétera. El profesor Garzón Saboya, doctor Garzón Saboya, Edgar Garzón, dijo, no, tenemos que salir, esto que está pasando. Efectivamente, la toma del palacio.
Y, o sea, ustedes desocuparon el claustro, se fueron para su casa y aprender el radio.
No.
En esa época era aprender el radio a ver qué estaba pasando.
Con un compañero de segundo año, Carlos Humberto Cetina Cuellar, uh-huh, caminamos hasta el club porque nuestros padres eran socios del club de abogados. Él, hijo de un prestigioso abogado civilista, y mi padre penalista. Fuimos al club del Rosario, del club de abogados, que quedaba en la 12 con quinta. Hoy no permanece ahí el edificio, que es el edificio Corquidi.
Y ya.
Piso 19, 20, 21 y la terraza en el 22 era el club.
¿Ese era el club de abogados?
No, claro, bien. Entonces la cúspide ese, desde ese...
Se podía ver perfecto, claro.
Todo, porque adelante no había ningún edificio.
Claro, claro.
Se veía absolutamente todo. Ahí duramos desde las 1:30 de la tarde hasta las 11 de la noche, viendo cómo dos bandoleros acababan con un patrimonio enorme de Colombia. No solamente por lo que representaba la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los tribunales administrativos, etcétera, que funcionaban allí, sino cómo acabaron con la vida de una Corte Suprema de Justicia magnífica, de las mejores que ha tenido Colombia en su época republicana.
Bueno, pues no es precisamente la idea, el tema de esta entrevista, pero sí quiero preguntarle... Bueno, usted estaba en primero, en jurisprudencia.
Sí.
Cuando uno está en la universidad, ya uno comienza a enterarse más de la realidad nacional, a oír más noticias, ver más noticias. ¿Ese hecho los sorprendió? O sea, ¿era algo que podía calcularse? ¿Un tipo de hechos de eso? O...
No. O sea, no se podía calcular porque siempre era una sorpresa lo que hacían las guerrillas en su momento. Entonces, pues, robarse un armamento de la 100, robarse la espada de Bolívar, tomarse las embajadas. No, pues eso es sorpresivo, o sea, sí, muy, muy audaces en el delito. Bien, todo ese cúmulo de la subversión que le traía muy mala imagen al país y sobre todo la zozobra de los colombianos, más el narcotráfico. Entonces, por donde uno iba por Bogotá, la angustia era dónde iba a explotar la siguiente bomba. Y adicionalmente, los honorables congresistas quedándose con el erario público, con el presupuesto que le concedía la ley por los auxilios parlamentarios. Bueno, eso ahondando en que la Constitución del año 1886 era una constitución absolutamente para ángeles, porque los derechos eran magníficos, pero no había cómo solicitar al Estado la protección, o cuando se hubieran amenazado la protección, o cuando fueran vulnerados, cómo se restituyen esos derechos. Uh-huh. Entonces los derechos pasaban a ser de ángeles, porque los ángeles son los únicos que tienen derecho y no tienen en dónde reclamarlos, eso eran de maravilla. Entonces un grupo de estudiantes de cuarto, tercero, quinto año de derecho, porque era por años entonces, nos reunimos por las tardes en el año 1989 y conformamos un movimiento que se llamó Todavía Podemos Salvar a Colombia.
Sí, señor, pero se me está adelantando un poquito al tema interesante y por el cual lo convocamos a este programa. Y porque hay una anécdota que usted me contó que no quiero que se quede off the record. Entonces, sí, hay un clima de violencia, magnicidios, pero hay uno en específico que todos los protagonistas de esa época dicen que fue como el punto de quiebre. Y es el magnicidio de Luis Carlos Galán. Pero hay una pregunta, doctor Sánchez. Acá hay unas fotografías en el archivo histórico de una serie de rosaristas con pancartas dirigiéndose por la 26 al cementerio central. Ah. Y yo pensaba que eso había sido el sepelio de Galán, pero, no. Pero fueron 8 días después. Entonces, quiero que me cuente cómo fue la organización de lo que se conoció como Marcha del Silencio, porque es una anécdota muy, muy interesante esa.
Bien, el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia fue previo.
Fue
previo. A la muerte inclusive de Luis Carlos Galán.
Ya.
Nos pusimos a estudiar lo que se llamaba en otras partes, como en España, el derecho de tutela, acción de tutela o la acción de amparo, como en México. Entonces, primero nos tocó traer por barco la constitución actualizada de España y por avión la de México, y los que estábamos ahí cogimos la constitución y nos la separamos de su encuadernación y nos la entregamos para poderla leer. Posterior a eso, matan a Luis Carlos Galán 8 días después. Ya el movimiento había empezado a funcionar, ya había habido unas reuniones con otras universidades con el propósito de modificarla, porque no teníamos mecanismo de participación ciudadana y queríamos acabar definitivamente con esos auxilios parlamentarios que era un barril sin fondo. Entonces, y con los actos violentos del narcotráfico, más la amenaza que tenían los candidatos presidenciales y algunos políticos, pues nos pusimos al frente, pero la muerte de Luis Carlos Galán nos pegó durísimo, y le pegó durísimo a todo el país, porque era el próximo presidente de la República año 1990. 8 días después convenimos con todas las universidades de todas las ideologías, no te imaginas, liberales, conservadores, de centro, de izquierda, de extrema izquierda, todos los estudiantes de todas las universidades, Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad Libre, todas las universidades en unísono, programamos una caminata, una marcha, pero que fuera absolutamente en silencio, en protesta. En esa oportunidad llevé una cartelera que decía: en silencio pedimos a gritos justicia, justicia. Realmente la justicia, a partir de la toma del Palacio de Justicia del año 1985 en adelante, estaban atimorados, estaban asustados, no ejercían su autoridad judicial. De ahí para adelante fue un desastre. Y por eso hicimos la Marcha del Silencio. Había ya habido una Marcha del Silencio que había hecho Gaitán, pero eso era para otras cosas. Era para la reivindicación de los pobres y de los desvalidos y de los campesinos. Y la hizo de noche con la antorcha, etcétera. No, esta fue de día. Y cada uno de las universidades salían desde su universidad. La Universidad Nacional salió desde su universidad, la Javeriana desde su universidad, y todas se desplazaron al mismo sitio, al cementerio central. Nosotros no entramos al cementerio central, hicimos una proclama desde una de las paredes del cementerio central, ahí con una precaria escalera. Nos montamos con una angustia, porque eso siempre es un poco alto. Pero desde allí proclamamos que nosotros, los jóvenes de Colombia, los estudiantes de Colombia, no íbamos a permitir ni uno acto violento más, que nosotros íbamos a hacer todo lo posible porque Colombia tuviera la oportunidad para todos, y que lo íbamos a hacer desde el intelecto, desde la investigación, y que íbamos a ser nosotros los que íbamos a procurar la defensa de todos los colombianos.
Sí, señor, pero usted me decía la vez pasada que la idea del silencio, del marchar en silencio, era evitar que cada quien arengas, sacara una arenga y que se desbaratara el movimiento. Me parece una táctica muy, muy, muy eficiente esa.
Pues eso mostraba era la unión. Si salían unos a gritar algunas cosas, algunas arengas de una manera y otros de otra, pues eso no habría nada. Inclusive la gente en la calle decía: ¿cómo es posible que alumnos de universidades preponderantemente de pensamiento de izquierda salieran a las calles en silencio? Les decía: ¿pero cómo? O sea, hubo una unión perfecta entre todos los estudiantes, y después se unieron las universidades de todo el resto del país, pero para ese acto preciso ninguna arenga se permitió, se permitieron todos los carteles que quisieran llevar. Uh-huh. Nosotros íbamos a traer un mensaje y lo íbamos a dar en el cementerio central, pero en el camino íbamos a marchar en silencio, porque en silencio estábamos absolutamente quebrantados, teníamos un dolor inmenso de patria, nos dolía el corazón ser colombianos y haber visto tantas masacres, haber visto tanta corrupción y haber visto al mismo tiempo tanta ignominia de la guerrilla en su momento.
Sí, señor, pero hay una pregunta que quiero hacerle, doctor José Vicente, y es, bueno, uno entiende el contexto de violencia, inseguridad, la justicia no funciona, el poder legislativo tampoco funciona, pero lo que no es claro para uno, cuando uno no entiende las leyes, la legislación, es si esos eran los problemas, ¿por qué la solución era cambiar la constitución? O sea, sí, me explico, si a uno le dicen, sí, el problema de seguridad, pues aumente la seguridad, si el problema es judicial, pues mejore las condiciones de los jueces, pero ¿por qué? ¿Cómo entiende uno que la manera de actuar sobre la realidad es cambiar la ley, cambiar la constitución? Eso, quiero, sí, que sí, me explique.
Excelente.
Cómo es eso.
La pregunta es de las mejores que he recibido después de este periplo de más de 30 años, y es lo siguiente. Cuando nosotros arrancamos el estudio de la Constitución Política de Colombia, siendo estudiantes, en horas de la tarde, porque estudiábamos de 7 a 1 de la tarde, y en horas de la tarde nos quedamos hasta las 5 de la tarde estudiando, el tema era los derechos de los colombianos, las obligaciones de los colombianos, y cómo podríamos nosotros establecer frente al Estado colombiano un mecanismo que nos permitiera pedir al Congreso de la República, pedir a la rama judicial, pedir al Ejecutivo que nos escuchara. Uh-huh. Pues cuando fuimos a mirar, era tan rígida la Constitución del 86 que no había mecanismos de participación ciudadana. Y entonces, al vernos en esas circunstancias, dijimos, ¿pero qué hacemos? La única manera es poder convocar al pueblo colombiano mediante un referendo o un plebiscito que no estaban determinados y que fueran aprobados por la solicitud directa de la gente en las urnas. Entonces dijimos que agregáramos una papeleta adicional a las corporaciones públicas y cargos uninominales que se iban a elegir para el momento, que eran 6. Y entonces introducimos una nueva, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, uh-huh, y que fuera contada por la Registraduría, porque si no la contaba la Registraduría, pues iba a ser vano nuestro trabajo. El presidente de la República en su momento expidió una resolución que a todas luces, para la mayoría de juristas, era ilegal, que pidiendo que se contabilizara porque era la voluntad, uh-huh, popular. Entonces, lo que hoy en Colombia, que uno de los países más avanzados en temas electorales, jurídicos electorales, es la eficacia del voto. ¿Qué es la eficacia del voto? Es la voluntad popular traducida en votos. Entonces, ¿quiénes son los elegidos? ¿Quiénes van a ocupar los altos cargos de la nación por voto popular? Esa eficacia del voto tenía que ver representado en la séptima papeleta, como así lo denominó un periodista en su momento. Pero el partido, el movimiento, todavía se llamaba Todavía Podemos Salvar a Colombia. Era muy largo, claro, sí. Era inmanejable en su momento, pero cuando el periodista nos dijo que nos llamáramos la séptima papeleta, pues nos gustó y adoptamos ese apelativo. Y con esa primera y la segunda del presidente entrante, nos dio la posibilidad de, y la Corte Suprema, aprobándolo, después de un episodio que ahorita se los cuento, que fue bien interesante, porque por poquito logramos absolutamente todo, sin haber derramado una sola gota de sangre de ningún colombiano, ni haber tirado un Sparkis. Uh-huh. Y logramos cambiar la Constitución Política de Colombia. Y casi nos faltó un pedacito nomás de haber logrado absolutamente la paz de todos los colombianos, porque el grupo insurgente más duro, las FARC, nos mandó un mensaje de que ellos querían entregar las armas si le permitíamos presentarse como partido político a la Asamblea Nacional Constituyente. Es un episodio que tengo que contarte a continuación.
Sí, señor. Pero hay una cosa que no me queda clara. Porque tengo entendido que debió votarse dos veces. O sea, que hubo una votación que no se contó y que la segunda sí se contó. Y esa votación lo que hacía era facultar al presidente de la República a convocar una asamblea constituyente. O sea, no directamente un ciudadano puede reunirse y mandar cambiar la constitución, sino que tiene que...
Delegatoriamente.
Entonces, ese
por delegación.
No es claro para uno hoy día cómo...
¿Cómo es el mecanismo? Para ese entonces era peor porque era menos claro, porque no había mecanismo. Entonces, ¿cuál era la idea? Como había que cambiar la constitución política de Colombia, no toda, porque inicialmente no fue nuestra intención.
No era la idea,
¡no!
Era reformar la constitución.
No, si no habíamos metido en ese empeño desde el principio, nunca habíamos llegado a nada.
Ya.
Lo que pasa es que un paso que dimos, otro paso que dimos, y entonces nos llegaban los gremios a decirnos, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Y qué pasa con nosotros que no hemos podido atender nuestros derechos porque no tenemos ante quién acudir? Entonces, claro, empecemos a coger fama, pero una fama buenísima de los estudiantes, de los pilos, de los que quieren un progreso de real para el país y quieren una modificación y que estemos todos metidos en la Constitución y que los derechos sean respetados por los demás. Entonces, ¿qué sucedió? Que como arrancamos fue con la acción de tutela, que no estaba en la Constitución del 86 y que para ese entonces muchos países del mundo estaba instituida, y la segunda, los mecanismos de participación ciudadana, pues tenemos que inventarnos uno que nos diera la posibilidad que la Corte Suprema de Justicia entendiera el factor político. ¿Cuál es el factor político? Convocar a la gente. ¿Por qué? Porque en todo caso era el constituyente primario, y eso sí estaba en la Constitución del 86. Entonces, si la gente voluntariamente metía una papeleta a las urnas adicionalmente a las que había, porque el Estado no nos la contaba para saber cuántos éramos. Pero entonces, en esa época también había testigos electorales, sí. Y con los testigos electorales nos mandaban el informe de cada una de las mesas de todo el país. Para ese entonces yo calculo que en Colombia habría unas 40.000 mesas en esa época, y nos mandaron de todas partes el reporte y hicimos una contabilidad cercana a los 2 millones de personas. 2 millones de personas nos apoyaron en esa idea, aunque la registraduría no nos dio el dato oficial, sí lo teníamos, era por los testigos electorales. Entonces, ante esa circunstancia, pudimos presentar ante la Corte Suprema de Justicia esa voluntad popular para que ellos aceptaran lo que el presidente en su momento había sacado para que nos lo contabilizaran, la segunda para convocarla. Entonces eran dos pedazos y eran dos permisos. El primer permiso es, sí, entonces cuenten
los votos.
Entonces ya la siguiente elección, que fue la presidencial, entonces nos contaron los votos. Superamos largamente los 2 millones de votos y eso significó que era un porcentaje tan alto que si aceptaba al nuevo presidente de la República convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el permiso lo daba la Corte Suprema de Justicia. La Corte dio el permiso y efectivamente pudo convocarse una Asamblea Nacional Constituyente y cerrar transitoriamente el Congreso. Entonces se formó el Congresito, que era parte, funcionaba parte, y el Congreso, los que acaban de ser elegidos en el año 90, en marzo fue cerrado y a final del año 1990 se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente para diciembre. Hubo la votación, todos los partidos políticos se presentaron con sus candidatos y además fue de lujo esa Asamblea Nacional Constituyente. Los mayores representantes, las personas más eruditas en el derecho, en la medicina, en la ciencia, se hicieron presentes. Y uno de los de lo que causó en ese momento mayor sorpresa es que el M-19, que acababa de dejar las armas, desmovilizarse y haber sido indultados, pues imagínate que obtuvieron la mayor votación, obtuvieron 19 escaños.
Y tuvieron uno de los presidentes, ¿no? Uno de los tres
presidentes. Sí, claro, uno de los tres presidentes que fue pues además muy agradable porque el Partido Conservador y el Partido Liberal seguían, inclusive después de la época de la violencia y del Frente Nacional y demás, seguían teniendo esa disputa por el poder, pero una disputa sana, ya no era tan violenta como en los años, en la mitad del siglo XX. Entonces, verlos cogidos de la mano proclamando la nueva constitución fue para ese entonces algo de orgullo, ¿no? Porque nosotros tan jóvenes no superábamos los 25 años, habíamos hecho y habíamos construido para Colombia un nuevo camino, una ruta, la cual había que desarrollar. Y hoy, 32 años después de la Asamblea Nacional Constituyente y de la nueva constitución, podemos decir que este bebé ya está un poco volantón, porque 32 años para una constitución no es nada, absolutamente nada, es un soplo no más.
Sí, pero doctor José Vicente, quiero volver a eso de la edad de la constitución, tampoco quiero dejar pasar una anécdota que es muy interesante, pues porque nos vuelve a retratar el clima de la violencia que estaba imperando, y es esa carta de Carlos Pizarro que firma poco antes de su muerte. ¿Cómo es ese cuento, que es muy, bueno, ilustrativo?
Era muy importante que para el entonces también tener el respaldo político de los actores políticos, de los candidatos presidenciales o los jefes de cada una de las colectividades. Esa noche terminamos aproximadamente a las 9 de la noche diciendo, bueno, hagamos una carta para que nos la firmen cada uno de ellos, los jefes de los partidos políticos. Y entonces dijimos, bueno, bien, ¿a quién podemos ya acudir? Pues empecemos a llamar a los contactos que no tenemos, a ver quién. Entonces Pizarro fue el primero que nos contestó y dice, claro, con mucho gusto lo firmo, ¿sería posible que nos la firmara esta noche? Imagínate esa hora, no, tenaz. Dijo, ven, no hay ningún problema. Entonces un grupo de mis compañeros acudieron y fueron, y a las 11 de la noche nos firmó. Al siguiente día, desafortunadamente, lo mata en horas de la mañana, muy temprano a la mañana. Fue la primera firma y adicionalmente lo matan en horas de la mañana. La angustia de nosotros, cómo conseguimos la firma, sorprendidos del desenlace funesto, decíamos, ¿qué pasó aquí? Pero cuando salimos a la luz pública, a los medios de comunicación, a decir que él no lo había firmado a las 11 de la noche, en respaldo y en repudio, y los demás presidentes, los demás directores de los partidos nos empiezan a firmar como respaldo a que eso se tiene que hacer.
¿Y por el liberalismo y el conservatismo quiénes firmaron? ¿Quiénes eran los jefes de las colectividades?
Bueno, es que a mí me pasó algo curioso. Yo soy conservador y yo era quizás el único conservador que había en el grupo, y entonces desde el originario, ¿no?, de la séptima papeleta. Y entonces a mí me tocaba todas las misiones en el Partido Conservador. Claro, porque los conocía de cerca y demás. Entonces me tocó ir a la oficina de Álvaro Gómez Hurtado en su momento. Doctor Álvaro, él me conocía de alguna manera muy pequeñamente, había sido compañero mi padre y él en el Senado de la República, y entonces pues por referencia, y como me llamaba igual, pues no había ningún problema. Entonces me admitió, me recibió y le dije, ¿qué te trae por acá? Me dijo, le dije, quiero que se unan a esta tarea que estamos haciendo unos jóvenes estudiantes universitarios de modificar y de cambiar la constitución política del año 86. ¿Qué te pasa? Esa constitución es conservadora, hecha por conservadores, es de lo más hermoso que hay. Si es para ángeles, ¿cómo no va a ser hermosa? Es linda, pero no era dúctil, no era fácil, no era entendible, limitaba los derechos de las personas, de los ciudadanos. Y entonces me dijo, no puedes tú estar en ese complot contra la... te retiras de mi oficina, y me echó de la oficina. Posteriormente, un tiempo después, lo vi levantando las manos y proclamando la nueva constitución política de Colombia. Son satisfacciones personales. Y en esa época, pues, la dirigencia del Partido Liberal estaba encabezada en el liberalismo puro y el nuevo liberalismo,
porque
se habían unido. Y esa unión trajo, pues, fuerzas muy importante, porque el exministro entonces acaba de ser el candidato presidencial, iba para la presidencia fijo en el año 90. Entonces todos ellos, los actores del directorio, porque hicieron un directorio nacional, el Partido Liberal, y todos nos firmaron. sea, eso fue desbocados de ahí para adelante. Pero no sirvió mucho la firma de Pizarro porque permitió abrir el ambiente a todos, indistintamente. O sea, aquí no se pensaba en partido, nunca se pensó en partido, nunca se pensó en ideologías, se pensó en país. Por primera vez nos uníamos los colombianos a pensar en país, y los que lo hicimos unir a la gente en su totalidad fuimos los estudiantes, todos los estudiantes de todas las universidades. Además, no teníamos jefatura. Uno, ¿cómo es que monta uno un movimiento
sin jefes?
Sin jefes. Eso era imposible, pero lo advertíamos cada vez que teníamos una reunión con las demás universidades. Aquí vamos a esa, una lluvia de ideas, y las tomamos, las interesantes, las importantes, etcétera, todas conducentes, que sean propicias para el fin que tenemos, no desviarlo desde ahí. Pero aquí no hay jefes, el que se quiera ir, que se vaya, el que quiera traer más gente, que venga, el que quiera estar participando activamente, para usted también hay su trabajo, porque todos teníamos misiones. Imagínate, a mí me tocó una misión importante, porque estando en la séptima boleta, ya en su culmen, llegaban las elecciones y un candidato al Senado me invitó a participar de la lista. Le dije no, porque me encuentro aquí en este, no, que por favor venga, que nosotros queremos dentro del movimiento conservador que usted esté como uno de los de la séptima papeleta, ese movimiento juvenil, quiero que usted haga parte de la lista. Me pareció como hasta muy agradecido con él. Le dije, pero lo que pasa es que yo estoy en esta tarea consiguiendo recursos porque no teníamos para pagarle al señor que hacía las papeletas. Y era espantoso, pues yo, de la plata de nosotros, y nos quedaban 5,000 pesos, íbamos donde el señor, le damos los 5,000, los 10,000, para que nos siguiera haciendo las papeletas allá manualmente, cerquita aquí al Rosario. Y entonces, Diego Pardo Coppel en su momento nos dio un cheque. Yo no la podía creer. ¿A quién se lo dirige? No, no sé cómo llama el señor de la impresión allá arriba de la calle 12 con carrera cuarta o quinta. No sabía, déjemelo así para llenarlo. Lo traje, lo coloqué encima, lo llevamos y con eso se cubrió absolutamente todos los gastos que nos representaban, los volantes, algunos afiches para colocar en el carro y todas las papeletas que teníamos que mandar al país. Entonces esas papeletas adicionalmente, cuando nos daban las cajas, corra para el terminal de transportes que ya existía y entregue a Bolivariano para La Guajira, a Bolivariano para Antioquia, a Bolivariano para Atlántico, para el Amazonas, vaya hasta Satena, que no era la única que viva, y mandarlos allá para que en todo el país tuvieran la papeleta para que la incluyeran en las elecciones de junio de ese año.
Sí, señor, y ahora sí, volviendo a la pregunta anterior, pasados 30 y pico de años de la nueva constitución, porque, bueno, es un dicho común, es una frase común, que le preguntaban a un chino qué pensaba la Revolución Francesa, y él decía que era demasiado pronto para juzgarla. Entonces, la pregunta es esa, ¿es demasiado pronto para juzgar la Constitución del 91, pasados 32 años, 33 años? ¿O cuál será el periodo como para comenzar a ver si ya sirvió o no sirvió?
Te comento así de entrada. Nosotros con el doctor Oscar Ortiz, con el doctor David Peña, originarios de la séptima papeleta, nos convertimos en una época centinelas, porque la ambición de algunos políticos querían volver al pasado, a revivir los bonos que le entregaban a los congresistas. Y entonces dijimos, eso no puede, no podemos haber dado ese paso, haber dejado una constitución abierta para todo el mundo, muy moderna para la época, para América Latina, devolvernos. Entonces nos volvimos centinelas. Yo te voy a ser muy sincero, la constitución política de Colombia de hoy tiene una columna espectacular que no la tiene otra en el mundo. Es técnicamente muy rica. Ahora, dentro de lo que veníamos acostumbrados, porque en todo caso Colombia vive de muchas costumbres, no es fácil abruptamente cambiar una conducta. ¿Qué fue lo que sucedió? Que inmediatamente
esa columna vertebral, han querido minarla y no han podido. Y la columna vertebral obedece, por ejemplo, hoy en día, a la salud. El modelo que se tuvo prontamente después, que se adoptó para Colombia prontamente haber salido, es uno que se ha venido desarrollando durante 30 años y hoy tiene el 99% de los colombianos bajo el sistema de la salud. Que en algunos casos ha habido dificultades, sí, para conseguir un especialista, sí, que se demora mucho, que para la atención, que hay veces le más bien, pero todos tenemos la droga, que tenemos unos que pagar y otros no pagan absolutamente nada, que son los del Sisbén, y el Sisbén está distribuido y se sabe quiénes son y reciben los medicamentos y reciben la atención médica y las operaciones, todo lo quirúrgico se lo hacen sin un solo peso, porque unos que contribuyen a la salud sopesan el gasto de otros que no tienen con qué pagar. Esa tarea solidaria, eso nació de la nueva Constitución Política de Colombia, porque para la entonces, la del año 90 hacia atrás, pues había un problema gravísimo, porque era toda basada en la dirección del Estado. Entonces, todo era, la prestación era en hospitales, los cuales no tenían la mejor prestación, no tenían los medicamentos, no tenían los elementos mínimos para una operación o para una intervención quirúrgica pequeña. Muchos colombianos murieron en las puertas de los hospitales, y a eso es lo que no tenemos que volver, pues, precisamente eso es lo sólido que fue nuestra constitución. La otra, la democratización de los municipios, sí que era complicado para ese entonces poder convocar. Ya se había hecho la primera elección popular de alcalde, pero en Bogotá, donde fue elegido el presidente Andrés Pastrana en el 88, pero para el año 90 ya fue para todo el país, con la nueva constitución política del 91. Efectivamente, y los gobernadores, porque eran designados a dedos por el presidente de la República. Eso sí era presidencialista. Ahora no tiene ninguna sujeción, porque es la voluntad popular en determinado territorio, como las que acabaron de pasar, de quienes dirigen los destinos del futuro. Entonces, esa es la columna vertebral hoy de la democracia en Colombia, una de las democracias más sólidas sobre el planeta Tierra. Solamente hemos tenido un bache, que algunos no consideran como una dictadura, sino como una dicta blanda, que fue entre el año 53 y 57. Que terminó además con un mecanismo de participación ciudadana como nunca se ha visto, con el plebiscito del primero de enero. Y además, ahí se adoptó, ya se había adoptado con anterioridad, hacía 20 años antes, el voto femenino, pero ahí se ratificó y efectivamente adquirieron todos los derechos políticos en ese momento de las mujeres. Pero la Constitución Política de Colombia del año 1991 llegó más lejos. No solamente los derechos políticos que tienen todos los ciudadanos, hombres y mujeres de toda Colombia, mayores de 18 años, para elegir y ser elegidos, sino que adicionalmente se agregó algo, el bloque de constitucionalidad. ¿Qué era el bloque de constitucional? Los tratados internacionales suscritos por Colombia tendrán preferencia de aplicación sobre la Constitución. Para ese entonces la Constitución era lo máximo, ahora son los tratados internacionales. Y entre los tratados internacionales está el de los derechos humanos de San José de Costa Rica, lo que nos permite establecer que de ahí nacen, por ejemplo, los derechos políticos de todos, a elegir y ser elegidos, al respeto que debe haber por las personas que son elegidas por el pueblo. Esa voluntad popular es inquebrantable, a menos que la persona que llegue ahí, pues, que haya cometido delitos, y tiene que ampliarse hacia el futuro. La persona que dilapila los dineros del Estado también tiene que estar ahí, aunque no sea un delito. Bueno, ya se va construyendo hacia el futuro, pero date cuenta cómo la columna vertebral fue absoluta. La paz. Entonces, todos los movimientos desmovilizados en Colombia que optaron por las armas, pero que se desmovilizan, tienen un chance, tienen una vía, tienen... Eso lo puede hacer esta constitución. Si tú hubieras hecho eso para la constitución anterior, ninguno se podría haber desmovilizado por una sencilla razón, porque no había vuelta atrás. El que tomó las armas no tenía regreso a la vida civil. Ahora no, con esa nueva constitución sí tienen derecho a volver. Lo que pasa es que nunca pensamos que al regresar y algunos hacer trampa y volver otra vez a las armas, ¿qué pasaría? Ahí es donde está la evolución. ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro para los que pensaron entregar las armas? Que efectivamente las entregan, entran a la vida civil, ¿qué garantía se les da? Pero también los que vuelven, pues son personas que ya están proscritas para hacer otra vez un diálogo, por ejemplo.
Sí, señor. Bueno, y algo que no haya quedado tan bien, que no esté funcionando tan bien de la Constitución del 91, alguna autocrítica, podríamos decirlo.
Mira, no es una autocrítica, pero sí te voy a decir que es un camino largo, tedioso, difícil, porque es una autoridad. Mira, un país sin justicia es un país inviable. Definitivamente. Cuando hay anarquía, cuando no existe la posibilidad de poder señalar a las personas que han cometido delitos frente a la sociedad, etcétera, y no están tras las rejas, no están separadas de la sociedad, pues la sociedad siente una angustia enorme porque está conviviendo con personas y no sabe cuándo va a ser víctima. Tarde o temprano es víctima, o tarde o temprano uno de sus seres queridos van a ser víctima. Esa angustia sucede pienso yo que con la rama judicial, con la justicia en Colombia. Creo que ha sido el camino más difícil. ¿Por qué? Porque todavía hay que procurar que sea excelso, que quienes administran la justicia de Colombia sean un cuerpo excelso, de personas absolutamente conocedoras, de personas absolutamente, como es la estatua de la justicia, vendada a los ojos, con una balanza, con una espada, donde impartan justicia, pero absolutamente alejada de la corrupción o de la politiquería. Porque los fallos, muchos se han visto que han sido políticos, y muchos fallos han sido, ¿cómo es posible que haya 19 investigaciones a altos magistrados de las Cortes? Eso es una vergüenza nacional. Pero eso quizás creo que ha sido lo más difícil de consolidar, es poderles dar el poder suficiente a la rama judicial. Y de aquí le mando un saludo especialísimo a todos los jueces y magistrados de Colombia. Ustedes son unos verdaderos héroes, siempre y cuando cumplan con su deber. Es que son los únicos que no se les puede dar ninguna gabela. Que los congresistas, pero al fin y al cabo es un cuerpo colegiado, no toman la decisión individualmente, allá se vota o no se vota, no me importa cómo la tenga. O el ejecutivo que llegó y entonces nombró a sus amigos, pero un magistrado no. La majestuosidad del Estado está soportada en cada juez promiscuo municipal hasta cada magistrado de las altas cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional. Eso es la rama a la cual debemos proteger suficientemente y a la cual debemos obviamente mirar de frente y llenarnos la satisfacción de que ahí están los mejores de Colombia y que efectivamente Colombia es viable. Por eso creo que la justicia es el tema donde hemos tenido más lento camino, pero seguro, porque ya hay unos investigados, date cuenta, antes no se investigaba, ya hay otros condenados, exportados a los Estados Unidos, alguien que se declaró por la Fiscalía del SAR anticorrupción, pues resultó ser más corrupto de todos, sí, y está en los Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, bien, ya tenemos los mecanismos, como también que no pasen impunes, tenemos la posibilidad efectivamente de poderlos mirar de frente y señalarlos a los que no cumplan con eso. Pero tenemos es que fortalecerla todavía más, darle más oportunidades, crear esa institución, pero la que tenga fe todos los colombianos, de que la justicia en Colombia sí se cumple.
Sí, señor. Doctor José Vicente, se nos va acabando ya el tiempo.
Muy rápido.
Muy rápido. Pero quiero dedicar estos 4 minuticos que nos quedan a cambiarle de tema totalmente, porque usted nos hablaba el otro día de un asunto, es toda una curiosidad para mí, y se trata de su tesis, La soberanía desconocida de Colombia en el Caribe. O sea, en 3 minutos, si puede, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tomo tan raro.
Gracias. El cuarto viaje de Colón a las Américas, que casi no se lo permiten, ya él estaba un poco viejo, se lo admiten los reyes católicos y le dan el dinero siempre y cuando él no vuelva a posarse en lo que hoy es Haití y República Dominicana. Ese cuarto viaje de Colón lo hace con su hijo. Su hijo es el que redacta todas absolutamente las vicisitudes del viaje. Llegando, fue la cuarta vez cuando pasó por La Guajira y pasó por todo el frente de Colombia y en algunas de esas paró y fue realmente la visita a lo que era Colombia, giró hacia el occidente y subiendo llegó a la isla de Jamaica. La isla Jamaica tiene una particularidad y es que allí confluyen los vientos del norte y los vientos del sur. ¿Y qué pasó ahí? Las carabelas se le averiaron. Pero él, como no podía volver a donde era la antigua Formosa, entonces le tocó quedarse ahí con los indígenas de ahí y su hijo viajar hasta Haití. Entre esa y la isla de Haití se encontraron una isla de 14 kilómetros cuadrados muy hermosa que se llama Navaza. Le colocaron por nombre Navaza y en la punta superior de Navaza confluyen los vientos de Sotavento y Barlovento, específicamente ahí. Y entonces esa fue entregada al nuevo reino de Granada. Y la Real Audiencia de España otorgó ese derecho al nuevo reino de Granada, es decir, Bogotá. Y lo enviaron. ¿Y qué pasó? Al cabo del tiempo, esa fue explotada por los Estados Unidos por el guano, que el guano provenía de aves migratorias y de aves, pues era una exquisitez para el cultivo. ¿Y qué sucedió? Que en el Tratado Internacional de Limitaciones entre países lo hicimos con Haití y se lo entregamos a Haití porque no sabíamos que era nuestra. Esa es la famosa historia y esa es la tesis. Y no, pues yo me llevé la sorpresa. Ahora hay que pedir permiso para poderla leer y ya está en internet y ya nadie puede tocarla con sus manos. Está debidamente guardada. Pues fue un estudio muy lindo. Fue un estudio muy lindo porque es la soberanía desconocida. Y abiertamente la hicimos Líbano Brutus, que eran los dos que hicieron el tratado limítrofe. Se la entregamos a Haití. Haití no tiene justo título. Ni Estados Unidos tampoco para incorporarla. Quien tiene justo título somos nosotros. Entonces, está todavía sin habitar. No tiene agua, pero ahora con todas esas máquinas desalinizadoras no hay ningún problema. Allá podría estar el balneario más hermoso del Caribe, si lo queremos tener hoy en día. Pero esa fue mi tesis de grado, un homenaje que le hice a mi padre, porque mi padre cuando terminó en la Javeriana, lo primero que estudió la especialización fue en Derecho Internacional y Consular en la Universidad Nacional, y en homenaje a él hice esa tesis.
Bueno, pues, doctor José Vicente Sánchez, muchas gracias por este tiempo aquí en Radiofonium de U Rosario Radio. Llegamos así al fin de este espacio. Agradecemos la dirección general de Mario Castro, el control máster de Nelson Duarte y yo soy el Quinta Boya del Archivo Histórico, que les agradece la atención prestada y los invita para el próximo Radiofonium. Hasta entonces.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.